En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Efectivamente, el Alzheimer debe de ser una cuestión de Estado. Pero parece ser que el Estado no está por la cuestión. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Mari Carmen. Hoy tenemos aquí a Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación Parkinson de Andújar. Y bueno, como el Parkinson es también una demencia, pues somos un poco los padrinos de su asociación, pues aprovechamos, pues, teniendo este espacio radiofónico para, de vez en cuando, pues traerlo y que nos expliquen, pues, cómo va la asociación de Parkinson.
Pues gracias, Antonio, por invitarme nuevamente al programa del Café del Alzheimer y, por supuesto, a Radio Andújar como medio que nos me ofrece la posibilidad de dar la voz como representante de la Asociación Parkinson de Andújar. Al hilo de lo que decía Antonio, vamos a tener que coger también el hilo de la cuestión de Estado, también en el tema del Parkinson, acerca de las necesidades y de los medios que se necesitan para atender a las personas con Parkinson.
A mí me gustaría, no sé si hará ya, creo que fue antes del verano, la última vez que estuviste por aquí, y porque la asociación se creó en el 2013.
Exactamente.
Ya prácticamente podemos decir que lleva un año de vida.
Coincidiendo además con el Día Mundial del Parkinson.
Que bueno, que en ese año, pues, como siempre, como nos pasó a nosotros, entre ajustes, papeleos, formar la junta directiva, empezar a ver qué es lo que haces, no haces, pues cuando menos acuerdas se te ha pasado prácticamente.
Se te va el año.
El primer año, ¿no? Pero, claro, pienso que ha sido efectivo.
Sí, muy efectivo. Porque la verdad
yo,
que en
yo
cuanto...
Yo creo que algo se está avanzando, ¿no?
Se están consiguiendo... En primer lugar, se está consiguiendo que la ciudadanía de Andújar vaya ya sabiendo que en Andújar tenemos una asociación que puede atender a sus familiares con la enfermedad de Parkinson. De hecho, ahora mismo, que de ello vamos a hablar también... Creo con Antonio.
Que se pueda atender, pero eso depende de varios factores.
Dependen,
¿no?,
de varios factores, que eso lo vamos a hablar ahora, en unos momentos. Estamos atendiendo ya a bastantes usuarios con la enfermedad de Parkinson, pero aquí hay una cuestión, es un tema importante, claro, importantísimo sobre todo. Como ya comentamos en la anterior entrevista antes del pasado verano, hablamos de que gracias a la Asociación de Alzheimer nos cedieron sus instalaciones, porque en aquel momento no contábamos con instalaciones porque estábamos en plenos trámites y estábamos en los inicios, y la Asociación de Alzheimer se brindó, nosotros le vamos a estar agradecidos por siempre, se brindó en ofrecernos sus instalaciones para comenzar a realizar primero la atención inicial a las personas y a las familias relacionadas con la enfermedad de Parkinson, y luego, ahora últimamente, que ya con el paso del tiempo, ya tenemos terapia y se están aplicando terapias a usuarios con la enfermedad de Parkinson.
Sí, creo recordar que cuando hablamos en la entrevista antes del verano, pues creo que había uno o dos usuarios tenía, y ahora creo que tenéis cinco o seis, ¿no?
Sí, sí, estamos en seis usuarios, y precisamente mañana, si el tiempo no lo impide, porque además de Andújar, fuera en la comarca, en pueblos cercanos, también se están interesando, y de hecho tenemos una familia, un usuario que mañana comienza.
Tenemos que decir que nosotros, la Asociación de Alzheimer, hemos hecho un programa Rural Alzheimer, bueno, seguimos con él, ¿no? Aunque ya la parte, podríamos decir, de evaluación ha terminado, ahora estamos en la parte de atención. O sea, el programa Rural Alzheimer no se ha terminado. Hemos justificado el programa, porque hay que justificarlo a la Fundación Caja Rural de Jaén, pero el programa sigue en marcha. Y aprovechando que hemos estado visitando bastantes poblaciones de la comarca de la Campiña Norte de Jaén, pues a la vez que dábamos información del Alzheimer, pues ha habido personas que han preguntado. Y, claro, y había personas que tenían Parkinson, claro, alguien con Parkinson. Y eso ha servido también, aunque no hemos ido a dar información de Parkinson.
Explícitamente
para... Pero eso ha sido bueno, porque, por ejemplo, esta persona que dices, pues no es de aquí, no es de Andújar.
No es de Andújar, es de un pueblo cercano a Andújar.
Entonces, como acá que dice el refrán, de un de un tiro hemos matado a
los
pájaros, ¿no?
Exactamente.
Y claro, eso también... Nosotros, hombre, que estamos allí, porque, como tú has dicho, pues os tenemos autorizado, cedido, para que, bueno, podáis atender a las personas que vayan, porque nosotros ya lo hacíamos. Lo único que ocurre es que, bueno, que al formarse una asociación, pues dijimos, no, nosotros ya no tocamos el Parkinson, que ya hay una asociación, pues que lo toque ella y haga ella sus terapias correspondientes. Pero desde aquel entonces que había, que, y sin prácticamente hacer una publicidad,
exactamente, acudir a centros de salud
y algo más, pues está llegando gente. Claro, es que esto es un proceso también lento. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a cambiar un poco el chip, ¿no?, de cómo funcionaba esta asociación, que no quiere decir que funcionara mal, ni mucho menos, pero a aplicar unas terapias ya de otra manera, con unos protocolos establecidos, pues eso llevó un tiempo. Nosotros hemos llegado a tener 5 o 6 personas en la asociación, y hoy tenemos, me parece que vamos ya por 29.
Sí, ahí es donde vamos a tocar ahora el tema que vamos a llegar ahora.
¿Qué es lo que ocurre? Esto es un proceso largo y tedioso, porque estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando que vamos a regalar caramelos ni nada de eso, que pueda acudir la gente como mosca. Sabemos que hay personas con Parkinson en Andújar, como la hay con Alzheimer, pero también... Claro,
como una de las demencias, con mayor, claro, causa.
Entonces, como, aparte de que estáis en nuestra asociación, sí, y estáis utilizando nuestra instalación y tal, ¿cómo lo veis? ¿Cómo pensáis? Porque claro, también ocurre una cosa, nuestras instalaciones tienen una limitación, y nosotros mismos ya estamos desbordado, sí, hombre, no vamos a echar.
Yo sé que desde el pasado verano que están viniendo numerosísimas familias para lo que es la Asociación de Alzheimer. Evidentemente, vamos por semana, están viniendo 5 o 6 familias, 3 o 4 por semana, de una media
desde el mes de agosto
hasta el día de hoy. Claro, evidentemente nosotros al mismo tiempo estamos recibiendo familias y usuarios con la enfermedad de Parkinson. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que hay un tope, hay un límite en cuanto al número de personas que se pueden atender, porque las instalaciones pues tienen los metros que
claro,
tienen.
Es que lo que quiero aquí resaltar un poco, y es que nosotros de siempre no hemos considerado una asociación solidaria, porque si nosotros pedimos solidaridad, debemos de ser solidarios. Entonces, esta asociación, por lo menos desde que yo estoy, y me imagino que antes lo haría también, nunca se ha negado a colaborar con nada, ni con, y si le puede echar una mano a otra asociación. Lo que sí observo, y no lo digo por la asociación de Parkinson, es que eso no es recíproco. Aquí algunas asociaciones, y como yo me caracterizo por no tener pelo ni en la cabeza ni en la lengua, pues me gusta decirlo las cosas por su nombre. Algunos que piden solidaridad no saben lo que significa esa palabra. Solidaridad no es solamente en la dirección de hacia ti, sino de tú hacia los demás. Y hay algunos que la solidaridad no la entienden.
Sí, que el concepto de solidaridad lo tienen un poco...
Esa palabra yo creo que la tenían que coger, extractar su significado del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ponerla en letras muy grandes para que se les meta en el coco a algunos que la solidaridad no es pedir y que te den, es también tú dar.
Dar para recibir y recibir para dar.
Y nosotros eso, yo por lo menos lo tengo muy a gala en nuestra asociación, nosotros también damos. Pero lo que ocurre es que no somos de los que pues hemos dado esto, hemos dado aquello, lo que hemos dado, lo hemos dado. Ahora estamos hablando aquí de que vosotros estáis utilizando nuestras instalaciones, pero bueno, vamos a ver, es que era algo consustancial. Más o menos las terapias en algunos aspectos son similares.
En el tema, por ejemplo, de
fisioterapia. Que no se le olvide a nadie que el Parkinson también es una demencia.
La segunda.
Aunque a lo mejor cognitivamente el deterioro vaya más lento.
También hay deterioro.
Pero también hay deterioro cognitivo.
Sí, que primero afecta la movilidad.
Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros que tenemos una asociación consolidada, con unas instalaciones, con un equipamiento, pues,
luego hay
¿qué trabajo costaba, ¿no?
Claro, pero hay que añadir una cosa. Como estamos diciendo, como el Parkinson, lo primero que empiezan a tener problemas en el tema de la movilidad, casi todas las personas que tienen en la asociación de Alzheimer, que está ahí compartiendo usuarios de Parkinson, están en silla de ruedas. Entonces, más limitado en cuanto al tema del espacio.
Más espacio.
Y necesitan
y aparte, otra cosa más. Y es que las personas de Parkinson necesitan más del fisioterapeuta que las personas, vamos a ver, necesitan todo,
sí.
Porque ahí también tenemos personas con Alzheimer que tienen ya una movilidad más reducida, pero las personas con Parkinson, porque afecta a la parte motora, pues necesitan más del fisioterapeuta que pueden utilizar las personas de Alzheimer. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Eso también nos está limitando bastante, nos está limitando a todos.
Está el fisioterapeuta con las personas de Parkinson, lo de Alzheimer no lo están...
Vamos a ver, que eso no quiere decir que se estén dejando de aplicar terapia. No, cuidado, no vaya mañana a llegar una familia y ahora porque anda su familiar, anda dos pasos menos, que piense que
las terapias son las mismas.
Las terapias se siguen aplicando.
Tanto en Alzheimer como en Parkinson.
Lo que ocurre, que bueno, que claro, que tenemos que buscar... hacer encajes de bolillos para cuadrarlos dentro de los horarios que tenemos y del equipamiento del que disponemos.
Ahí es donde precisamente quería yo llegar. Que cuando hablamos en la anterior entrevista del proceso de fundación, de cómo se constituyó la asociación, que precisamente, ¿por qué nos fundamos? ¿Por qué se crea una asociación de Parkinson? Porque las administraciones, que son las que verdaderamente deben de prestar esas terapias, esos servicios, no las prestan. No las prestaban, entonces decidimos fundar la asociación. Nosotros, no decir que no somos una asociación inmóvil, que estamos tratando de reunirnos con los órganos competentes, con las concejalías. Lo que ocurre es que tenemos, además, que lo tenemos fechado en registro de entrada de numerosas solicitudes de reuniones con la concejalía correspondiente de servicios sociales, que en este caso, que nosotros no estamos inmóviles y que hay que decir que... Nosotros ahora mismo, independientemente de que los medios económicos son también necesarios, son fundamentales, pero los medios materiales, en este caso, tema instalaciones...
Bueno, tú échate a temblar cuando te presentemos la cuenta. Eso de los medios económicos aparte, tú échate a temblar cuando te presentemos la cuenta.
Yo sé, ahora recientemente, no hace ni una semana, hemos presentado en registro de entrada otra solicitud de reunión con la concejala de servicios sociales y estamos esperando respuesta para ver si nos podemos reunir. Hemos presentado toda la documentación que se nos ha requerido para solicitar una instalación, sea en el centro de iniciativas sociales o una instalación donde podamos realizar las terapias que requieren los usuarios de Parkinson, y de momento no hemos recibido respuesta. ¿A dónde íbamos? Que si
es
la administración.
Es que lo que pasa es que las cosas de Palacio van despacio.
Pero ya que sí, las administraciones, claro, no prestan esos servicios, eso al menos es, que nos faciliten los medios para poder nosotros. Además, que de hecho somos una asociación, como muchas veces Antonio, somos una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros, cuando nos fundamos en los estatutos, que queda muy claro en la normativa, una asociación sin ánimo de lucro para atender a ese colectivo, a usuarios con la enfermedad de Parkinson.
Además, si normalmente todas las asociaciones de salud que normalmente se crean son por familiares de las personas afectadas.
Por familiares de personas afectadas.
Eso está claro. ¿Por qué? ¿Y por qué se deciden crear asociaciones y hacer? Porque la administración no nos atiende. No nos atiende. O sea, claro, es que vamos a ver. Es que el que nos den una miseria de subvenciones no nos vale. O sea, es que esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces, en el Alzheimer tanto como en el Parkinson, atender a una persona con esta patología cuesta mucho dinero.
Y hay que atenderla con una dignidad. Tú no puedes atender a una persona antes de no poder atender a una persona con dignidad, con los tratos que se necesitan, pues es preferible decir no.
Es que lo que intentamos muchas veces hacer, yo he sido y lo sigo siendo, ¿no? Enemigo. Lo que pasa que, insisto, al final me voy a hacer amigo, pero enemigo de que las asociaciones prestemos servicios. Porque pienso que por esas migajas de subvenciones algunas veces nos tienen rehenes. Hay quien tiene miedo a hablar. Así de claro. Hay quien tiene miedo a hablar, porque parece ser que el político o la política de turno se lo va a comer. Pues yo no le tengo miedo ni al político, ni a la política de turno, ni a los que puedan venir. Y tengo que decir las cosas y las digo muy claras. Y es que si decidimos prestar unos servicios que no presta la administración, ¿qué menos? Que recibamos las mayores ayudas posibles. Y vamos por partes, ¿no? Y en esto, aunque en otras cosas discrepe mucho... Sí. Y por supuesto, nada de peloteo, porque quien me conozca sabe que por ahí yo no voy. Tengo que reconocer que dentro de eso hay otras administraciones que nos tratan, por decirlo, si se le puede llamar peor, que nos puede tratar ayuntamiento.
Sí, sí.
Porque hay que reconocer que tenemos unas instalaciones que a lo mejor no son las más adecuadas, que tal, no son las más grandes del mundo. Pero las tenemos.
Pero hay unas instalaciones.
Hay unas ayudas que llegan tarde y se cobran tarde, pero llegan también y te las dan. Sin embargo, hay otras administraciones que lo único que han hecho ha sido reducir.
O simplemente que a esta altura también, no se saben ni lo
que. También es lógico que le exijamos más a quién. A quien tenemos más cercano. ¿Qué nos vamos? ¿A Jaén? ¿Que nos vamos a Sevilla? ¿Seguimos perdiendo tiempo? Para que luego, si discrepa y hace una huelga de hambre, te pongan en la prensa a parir en vez de llamarte para solucionar los problemas. Pues seguimos aquí luchando, intentando atender lo que hacemos, que es lo que, bueno, vosotros habéis visto lo que estamos haciendo nosotros. Y, hombre, no es que seamos para ponernos en un pedestal, pero... Hay asociaciones que dicen, hombre, pues yo quiero que mi usuario
sean atendidos como se están atendiendo.
No, allí se siguen unos protocolos, se siguen unas cosas, y allí se está atendiendo ahora mismo a todas las personas, sea de Alzheimer o de Parkinson, por igual.
Exactamente, por
sin
igual.
Sin hacer distinción de nada, y no estamos cobrando nada. O sea, porque insisto, es que si no somos capaces de ayudarnos entre nosotros...
¿Quién nos va a ayudar?
¿Quién nos va a ayudar en esta tarea?
¿Quién nos va a ayudar?
Pero claro, lo que es lamentable es que muchas veces necesites para que te den una respuesta. Es que yo muchas veces digo, vamos a ver, dígame usted sí o no, pero dígamelo ya.
Pero al menos que tienes la posibilidad de decirte un sí o un no.
Y una explicación, ¿no? Porque es que estamos hablando de un tema muy serio, que estamos hablando de salud. Y yo siempre digo, ¿y si fuera tu familia, te gustaría que fuera la asociación y que se la atendiera dignamente? Hay que ponernos siempre en el lugar de, ¿y si fuera yo? Entonces, estamos hablando de temas muy serios y de enfermedades muy serias.
Yo entiendo que ahí puede haber bastantes peticiones, puede haber...
Sí, unos trámites.
Pero es que yo insisto, es que también tenemos que priorizar y saber este lo que pide y por qué lo pide y para qué lo pide, y aquel por qué lo pide o por qué si ya le he dado uno me sigue pidiendo otro. Es que eso lo tenemos que ver. Y lo que es lamentable es que haya veces que hay instalaciones infrautilizadas o mal utilizadas.
Además, Antonio, yo desde aquí aprovecharía para que se dieran una vuelta al mediodía sobre la una, se den una vuelta y se pasen por la Asociación de Alzheimer. Únicamente, no digo más, que se pasen sobre esa hora.
Es difícil, está muy lejos, ¿eh?
Está muy lejos.
Está muy lejos. Se pierde, ¿entiendes?
Y únicamente lo invito a que vean si las instalaciones se están aprovechando, se están utilizando, que se asomen.
Bueno, que yo recuerde en el último mes, habremos cambiado la estructura de toda la sala 18 veces para intentar acoplar a todo el mundo. Y es que no para de llegar gente. Vamos a ver, y a las cosas está chunga. Vamos a tener que dejar de decir lo siento.
Y es que no
le podemos atender. Y es lamentable.
Es lamentable y es una pena que a una persona que no necesite que la tengas que decir. O esperar en una reserva.
Como profesional, yo no sirvo para. Llegará el momento que lo tenga que decir, pero no sirvo para unos servicios que se puedan prestar. Decir no porque no hay unas instalaciones suficientes para poder atender a tu familia.
Hombre, yo entiendo también una cosa, ¿no? Que puede llegar un momento en que ya no haya más de sí. Pero mientras que haya posibilidad de que haya más de sí, es que habrá que seguir intentándolo, porque yo sigo insistiendo, es que hay instalaciones infrautilizadas y mal utilizadas, y eso es lamentable. O sea, porque es que si fuera a decir que es que entramos por una puerta que no nos vemos con nadie, pero es que entramos todos por la misma puerta, y yo veo lo que pasa aquí, lo que pasa allí y lo que pasa en el otro de más arriba. Y claro, cuando tú estás pensando, a ver mañana que vienen dos nuevos, ¿cómo los pongo? Y ves lo que ves, pues la verdad es que te cabrea un poco. Y algunas veces pueden decir, hombre, es que vosotros a lo mejor la tenéis infrautilizada también. Bueno, a quien quiera le explicamos,
le explicamos
el sistema y cómo va. Pasen. Es que esto es muy complejo. Esto no es, bueno, pues va y el fisioterapeuta que lo coja o por la mañana o por la tarde. No. O es que la orientación a la realidad da igual por la tarde.
No.
Hombre, si usted es una persona
por la noche, le hace la
con demencia, claro, cayendo la tarde, le hace usted la orientación a la realidad.
En pleno invierno.
Entonces puede que todo lo que estamos intentando hacer se venga abajo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que lo que se pueda trabajar por la tarde es consecuencia de por la mañana.
Es que es un continuo.
Y cuando la demanda no para, pues habrá que hacerlo.
Luego una cosa que sí nos encontramos satisfechos y orgullosos es que el tipo de atención tan especial y tan diferente que nosotros, la Asociación de Alzheimer y vosotros de Parkinson, estáis prestando, pues bueno, ahí está la familia y ahí están los resultados.
Ahí están los contentos que
están.
Y ahí
están los resultados de la estimulación. Y se le puede preguntar a la familia y a los mismos usuarios, que no para desde que llega a las 10 hasta la 1.
Hombre,
o las 2 que se van.
Yo puedo decir, hace unos días recibí una visita en la asociación de alguien que hacía mucho tiempo que no había ido a la asociación, y la verdad que se quedó un poco sorprendida de cómo estaba la asociación.
Me imagino que se sorprendería.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros decimos las cosas, no las decimos por gusto. O sea, yo viendo las necesidades que hay, si tengo 8 no pido 9 por capricho. Si tengo 8 no pido 9 por capricho. porque es que hay cosas muchas veces que ya claman al cielo, ¿no? Y cuando luego ves, o sea, nosotros presentamos un proyecto en el cual nos tiramos todo un mes de agosto trabajando, bueno, nos dicen que no a lo que pedíamos, y luego vemos muchas veces lo que vemos, pues la verdad, no sabemos qué criterios se están siguiendo. No lo sabemos. Nos gustaría que nos lo explicaran. Si aquí no es cuestión ni de pelearse ni nada, es cuestión de hablar claro, a la cara. O sea, yo sé que a los políticos muchas veces les gusta lo que van por detrás y les soban las espaldas, pero yo no le voy a sobar la espalda a nadie. O sea, yo le voy a decir lo que pienso y lo que siento y las necesidades que tenemos. Y hablamos claro. Y ya está. Y no pasa nada. O sea, yo como es natural, defiendo el Alzheimer. Tú defenderás el Parkinson. El de autismo defenderá el autismo. El fibromialgia, por supuesto, pero ni yo, ni el Parkinson, ni el autismo, ni la fibromialgia, ni nadie puede pedir simplemente por pedir. Tenemos que pedir porque verdaderamente
lo que se necesita,
lo necesitemos y tenga un uso racional.
Nosotros lo tenemos
ahora mismo aquí. Estamos parados, o sea, no podemos empezar el plan terapéutico. Lo estamos aplicando solo por la mañana. No podemos aplicar el plan terapéutico por la tarde porque ya no tenemos espacio por la mañana. Y a alguien le puede sonar eso raro. Pues cuando, si quieren, se pasan por la asociación y se lo explicamos.
Sí, se pasan.
Y además, es que tenemos demanda. Pero es que los que vienen por la tarde no son distintos, son los mismos de por la mañana. ¿Eh? Pero a lo mejor eso no lo entiende alguien. Y es que el Alzheimer es así. Entonces, ¿qué visión tenéis hacia el futuro a un corto y medio plazo?
Pues nosotros, como he dicho antes, seguimos insistiendo. Nosotros no estamos inmóviles, como la Asociación de Parkinson, y seguimos a la espera de la solicitud que hemos hecho en varias ocasiones de reunión con la concejala correspondiente.
Pero el problema es que va pasando
social,
el tiempo y no hay respuesta.
Vamos a seguir insistiendo, vamos a ir donde tengamos que ir, evidentemente, y eso sí, dejar claro que vamos a seguir atendiendo a las personas y a las familias que estén afectadas por la enfermedad de Parkinson. Eso sí, ahora que voy a decir, para recordar los datos de contacto, donde tienen que llamar y donde pueden de momento acudir a qué instalaciones. Allí en el centro de la avenida Blas Infante, en el centro de iniciativas sociales. Luego el teléfono de contacto por el que pueden contactar con la asociación, el 661-641-147.
Y si van al centro de iniciativas sociales, que está al lado de Mercadona, el de la estación de autobuses.
Perdón un momentito, que creo que he dicho el teléfono. 661-147-641. Que no sabía si lo había dicho.
Vuelve a repetir.
661-147-641. Y también, si quieren contactar a través del Facebook de la Asociación de Parkinson, pues entran en Facebook y ponen Parkinson Andújar o Asociación Parkinson Andújar y les llevará directamente.
O si van allí al Centro de Iniciativas Sociales, si le preguntan al conserje y le va a decir, pues,
le
¿dónde
preguntan
está
al conserje?
Ahora mismo la Asociación de Parkinson, y ya está. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pues intentar atender a todas las personas. Lo que ocurre que, claro, es que cuando cada vez te vas limitando más.
Claro, eso es lo que dice Jesús, que es el presidente del Parkinson, que vaya a seguir atendiendo a las personas de Parkinson, pero sí,
pero llegará un momento que la instalación no dará más de sí.
Que no la vaya
a poder atender. Lo que va a ocurrir es que no vamos a poder ni atender a las próximas que vengan,
claro,
de Alzheimer.
Claro, ahí está, o sea, ese es el problema.
Es que,
ahí está la gravedad.
Es que el problema ya no es el problema de uno,
no es que no
pueda, es que el problema de dos.
Sí.
O sea, y si alguien tiene un familiar con Alzheimer y lo ha tenido en la asociación o lo tiene y sabe lo que esto es, pues entenderá que cuando algunas veces llegan las familias, llegan ya desesperadas. ¿Cómo le dices tú a una familia que es que no sabe ya ni lo que va a hacer?
Que no lo lleve.
Que no, A ver, otra cosa es que no podamos atender.
Eso es distinto.
Porque no estén dentro de la fase leve o moderada. Eso es aparte. Pero que estén dentro de esa fase y que le tengas que decir, es que no tenemos sitio.
Porque no hay instalaciones, no es por la enfermedad, sino porque no hay instalaciones.
O sea, es que no tenemos sitio. O sea, eso porque, es complicado, ¿eh? Porque claro, es que pensar que en una sala donde, por ejemplo, hay 10 sillas, en cuanto meta una silla de ruedas, ya se complica la historia.
Claro.
Porque no es una silla la que tienes que quitar. Aunque no la quitemos en este caso, pero es que para mover una silla de ruedas
te hace falta quitar dos. El espacio de dos.
Entonces, imaginaros que tenemos ahora mismo creo que 4 en silla de ruedas ya, pues el espacio se está limitando y complicando, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es seguir mejorando, porque además no paramos de innovar, no paramos de aplicar terapias nuevas, porque nos gusta estar a la última, ¿no? de lo que va saliendo, siempre que, claro, entre dentro de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, hemos mejorado en un montón de cosas, queremos seguir mejorando, estamos permanentemente en reforma de la... Vamos a ver, y cuando digo reforma de las instalaciones, no se vaya a pensar nadie que es que está allí la empresa de construcción. Reforma es cambiando, cómo ajustándonos, pero eso es que es lo que lleva, es que eso lleva algunas veces hasta mover hasta cables. El otro día, pues por ejemplo, una instalación que teníamos para un proyector, pues hemos tenido que modificarla para poder esa sala utilizarla de otra manera. Y hay veces que para cuando están en una sala, mientras que están en esa sala, estamos modificando la sala de al lado porque la siguiente terapia va allí. Y cuando terminan de ahí, tenemos que volver a montar la sala que habían dejado de otra manera. Esto, claro, esto requiere, aparte de que un personal del cual no disponemos y que gracias a que también tenemos algunos voluntarios y voluntarias...
Sí, eso hay que agradecerlo.
Que nos ayudan, pero es que los recursos son los que hay. O sea, a nosotros nos gustaría, y a cualquier asociación, poder tener a las personas contratadas 8 horas, pero es que eso es inviable, tal y como está hoy la cosa.
Perdona que te interrumpa, Antonio. Hablando de voluntarios, de la asociación de Alzheimer y también de Parkinson que se está compartiendo, queremos darle las gracias, agradecimiento a uno de nuestros voluntarios que lleva más de un año colaborando diariamente.
Se llama José Ramón.
Exactamente. Y bueno, y ahora por cuestiones médicas va a estar un par de mesecillos sin poder prestar su servicio de voluntario y darle la gracia.
Es que José Ramón allí ya es como si fuera fijo, ¿no?
José Ramón, o sea, es plantilla.
Yo a los trabajadores se le puede hacer plantilla, se le puede hacer fijo, no sé si a los voluntarios también, pero...
Y también agradecerle, pues bueno, su paciencia tanto con los usuarios, que no son personas con una enfermedad bastante complicada y delicada, como me explica muchas veces, hay que tener mucho tacto. Y también agradecerle que, bueno, que muchas veces aguanta a los profesionales, que algunas veces, pues bueno, sí, entre sí, nosotros, nunca con los usuarios, pero entre nosotros, pues a veces nos agobiamos y puede ser que...
Es que por las características de las funciones que se desempeña, algunas veces nos tenemos que aguantar entre nosotros mismos.
Efectivamente, ¿no?
Porque hay días que hay estrés.
Efectivamente, que entre nosotros
aunque eso no se le transmite a los usuarios, pero hay un estrés porque, claro, cuando tú tienes que hacer las terapias que tienes que hacer, dispones del sitio que tienes y aquello, es que algunos días, yo lo digo algunas veces en broma, vamos a tener que poner semáforos.
Lo he comentado y precisamente te lo he dicho, parece hoy la Nacional Cuarta Antigua.
El tráfico que hay de una sala a otra, porque eso sí, allí se mueven. Bueno, vamos a dejarlo por ahora aquí, vamos a dar nuestro descanso. Vamos a dejarles con, mientras que nos tomamos el cafelito, que ya va sentando calentito. Y además bien calentito, lo vamos a dejar con una canción de Mónica Naranjo, Sobreviviré, es lo que estamos intentando hacer.
Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Todo acrílico, cuero y tacón,
No hemos tomado el cafelito, intentando, como dice Mónica Naranjo, sobrevivir, que no es poco en los tiempos que nos ha tocado. Brevemente, durante 5 minutillos, no disponemos sí. de más.
Explica un poco.
Yo me gustaría que explicara un poco qué es el Parkinson.
Vale,
y luego otro día.
Sí, lo voy a explicar de forma también que.
Ya seguimos.
Más rápida.
Porque no hemos alargado un poquito en la primera parte y vamos con el tiempo justo, pues, ¿qué es el Parkinson? Vale. Y
bueno, un poco los síntomas.
Y los síntomas, o sea, ¿qué es la enfermedad y los síntomas más comunes?
Bueno, pues el Parkinson es un proceso con un carácter igual que el Alzheimer, neurodegenerativo, que va afectando a la muerte de las neuronas, en concreto que se encuentra en la sustancia negra, que es donde se encuentra la dopamina, que es la responsable de la coordinación, de la movilidad en general. Como ya anteriormente comentábamos, el Parkinson inicialmente afecta a la movilidad, por ese déficit de la dopamina, y conforme va avanzando la enfermedad, también va provocando demencia, y entre ellas, pues, hay un alto porcentaje de personas que tienen Parkinson de poder desarrollar deterioro cognitivo o el Alzheimer. ¿Cuáles son los síntomas, pues, más comunes o más generales que que te hacen pensar que de hecho nos encontramos ante un caso, un cuadro de Parkinson? Pues la bradicinesia, que obedece al concepto de una lentitud generalizada, es decir, se realizan los movimientos cada vez más lentos, una rigidez de tipo muscular, un equilibrio deficiente, bueno, pues cada vez tienen más inestabilidad postural a la hora de caminar, aumenta la probabilidad de caída. Y también aparece el temblor cuando se está en reposo. Es decir, el temblor en las personas que tienen Parkinson cuando están en movimiento, están hablando, están gesticulando las manos, pues usted se tembló, porque en cierta manera se está paliando con esos tipos de movimientos. Sin embargo, cuando se está en reposo es cuando aparece ese tipo de temblor. También dejas claro, porque todavía hay familias que dicen, bueno, mi familia tiene Parkinson, pero no tiene temblor. Hay personas que tienen Parkinson y no tiene temblor, y personas que ocurre justo el caso contrario. Es decir, eso es algo que hay un poco que desfasarlo en el sentido del concepto de la enfermedad de Parkinson. Porque el temblor antes se consideraba persona que tiene temblor igual a Parkinson, y efectivamente lejos de la realidad hoy día. Y los síntomas más a nivel secundario, más a nivel generales, pues consecuencia, es decir, de esos trastornos de conducta que se experimenta como consecuencia de la enfermedad, pues está la ansiedad, está el estreñimiento, está la depresión, la sudoración de carácter excesivo. Luego también aparece debilidad, eso es algo muy típico de las personas de Parkinson, en la voz, tienen un tono de voz cada vez más bajo, aparece la micrografía a la hora de llevar a cabo la escritura, el babeo también muy típico de las personas del Parkinson, hormigueo o adormecimiento, y también experimentan cambio de tipo urinario. Y muy a nivel general, pues bueno, que el Parkinson pues ocurre igual que la segunda demencia después del Alzheimer, y eso pues aparece, existe un porcentaje que aumenta a partir de los 50 años de forma bastante importante y considerable, y bueno, y la raza no importa, igual que pasa con las personas de Alzheimer, da igual el tipo de raza que sea, la etnia que pertenezca y demás, porque no hay distinción, y le toca al rico, le toca al pobre y ya está.
¿El Parkinson tiene algún componente genético también?
Sí, también tiene una predisposición genética. Sin embargo, igual que ocurre con el tema del Alzheimer, tampoco es un porcentaje muy elevado. Porque volvemos a insistir, el Parkinson, igual que no se sabe exactamente por qué se produce el Parkinson y el Alzheimer, si sabemos que, bueno, pues la hipótesis más orientada al tema del Parkinson es que es un déficit en uno de los neurotransmisores, que es la dopamina, que son los específicos en la coordinación y en los movimientos. Y en el Alzheimer, pues bueno, también parece ser que esa predisposición genética se encuentra en un déficit de uno de los neurotransmisores, como el caso de la acetilcolina, que es el que está relacionado con la memoria. Eso en el caso del Alzheimer. Y en el porcentaje, pues bueno, es muy muy poco significativo en comparación a otro tipo de variables, como hablábamos de Alzheimer, que puede ser, pues por ejemplo, el estilo de vida, el estrés, todos estos tipos de variables que, bueno, que se están haciendo estudios que están orientados más a la prevención de la enfermedad. Porque, claro, sabemos que la predisposición genética es algo que no podemos manipular, de momento, desde el punto de vista científico.
Bien, como ya he dicho, el tiempo se nos ha ido acumulando. Vamos a seguir con otros temas en el programa de hoy. Ya en otra ocasión hablaremos más largo y tendido sobre el Parkinson. Yo quisiera hoy hablar de algo, contarles una historia que a mí me ha llegado al corazón. Claro, los que vivimos esto lo hemos vivido de cerca y lo seguimos viviendo en la cercanía, pues nos toca la fibra sensible del corazoncito, ¿no? Y es que Loreto le detectaron Alzheimer a los 42 años y tiene una verdadera historia de amor. Dice, cuando Loreto tenía 42 años, la enfermedad tocó a su puerta. En 1986, poco o nada se conocía del diagnóstico. De hecho, fue en La Coruña donde le abrieron los ojos. Aquí no sabían nada. La entrega de Sindo, su marido, ha sido tal que, como no tenía dónde dejarla, se la llevaba al trabajo. Si tenía que hacer reparto, la sentaba en la camioneta, taponaba la puerta contra la pared para que no escapara, y así, años. Esta no es la historia de una mujer enferma, es una historia de amor. De lo contrario, es impensable que Sindo y Loreto hayan vivido con el Alzheimer a cuestas, luchando cada vez contra olas más altas, pero teniendo a mano el chubasquero. Que el agua no la salpique. Esta cruel enfermedad tocó en la puerta de Loreto cuando tenía 42 años. Es probablemente una de las más jóvenes enfermas de Canarias, atrapada por la dolencia. Tenía una vida llena de proyectos cuando un día, ya digo, con 42 años y con dos hijos quinceañeros, comenzó el principio del fin. Depresión, desmemoria, confusión, agresividad. Loreto lleva 23 años sufriendo la enfermedad, pero ella, en su desmemoriada y descontroladamente, poco sabe ya del hombre que tiene a su lado, Gumersindo. Sindo, que no se ha separado de su lado ni un instante. Lean y verán hasta qué punto. Solo el amor, la compasión, la gratitud y los recuerdos de una vida en común, plena, pero escasa en el tiempo, han sido capaces de darle fuelle a este ser humano extraordinario. Por eso digo que lo de Sindo y Loreto no es la historia de una enfermedad. No, no. Es una historia de amor que conmueve y que nos reconcilia con esa parte de la sociedad aún generosa, aún comprometida. Sindo habla y habla tratando de no hacer parada y fondo en su tragedia y venirse abajo. Llora de vez en cuando, pero con disimulo se tapa la cara. No quiere que le vea. No sabe que no es Superman. ¿Sabes cómo la conocí? Dice, yo hice el cuartel en aviación y un día, en un guateque de recluta, vi a Loreto sentada, con una Rebeca en la rodilla. Era preciosa. Me acerqué y bueno, ya sabes, ¿bailas? Me dijo que sí. Desde ese día hasta hoy estamos juntos. Era una chica muy guapa. Mírala, mírala aquí. Muestra fotos de la época. Éramos dos chiquillos, 16 o 17 años más o menos. Y entonces comencé a buscarla a la puerta del colegio Don Antonio. Salíamos mucho. nos gustaba bailar, el cine y hasta ganamos concursos porque lo hacíamos muy bien. Bailábamos de todo. Era una maravilla de mujer. Esa maravilla de mujer, de la que habla con devoción, está sentada a nuestro lado, en un banco, mirando sin ver, quieta, inmóvil. En eso la ha convertido el Alzheimer. Ni siente ni padece. Tiene dos hijos y aunque quieren ayudarme con su madre, trabajan todo el día. Tienen su vida y saben mi eterno alegato. El problema de mamá es solo mío. Y así es. La vida de Cindo es la vida de una entrega absoluta a la mujer que quiere. Cada día de cada semana, de cada mes, de cada año. Cindo la lleva a pasear durante 2 horas. Loreto tiene dificultades para mover las piernas, pero como el médico ha dicho que los ejercicios físicos retrasarán la más que probable invalidez, el paseo es una religión. Lo peor es que vivimos en una casa sin ascensor, en el tercer piso. 69 escalones nos separan. Hay quien sin escalones ya se han separado. Yo creo que es emocionante la historia de esta pareja, ¿no?
Y eso es querer a una persona.
Y claro, cuando lees esto y luego lees esto, que ahora voy a leer, pues te subes por las paredes. Andalucía atiende un 11% menos de dependientes que hace un año y lidera el descenso a nivel estatal. Parecíamos que teníamos aquí la joya de la corona, donde nos dicen que aquí, pues va a ser que no, pues va a ser que no. Según el dictamen del Observatorio para la Ley de Dependencia de 2014, que no lo digo yo, que no lo digo yo, estos son datos oficiales. La ley de dependencia no pasa por su mejor momento. Eso ya lo sabemos todos y desde hace tiempo, ¿no? Y en Andalucía, con este último informe, deja mucho que desear. Fijaros, entre junio de 2013 y mayo de 2014, la región ha dejado de atender un 11%, de personas con estas necesidades. Que no son cualquier persona. Son con unas necesidades muy, muy especiales, de dependencia. El 11%. Dice, Andalucía no es la peor parada, según el informe de este observatorio, pero tampoco es la mejor. No vayamos. Es que luego algunas veces oímos noticias que nos dan y parece que aquí tenemos la panacea. Pues, insisto, va a ser que no. El sistema de dependencia ha hecho caer desde una valoración de 8 sobre 10 en 2008, o sea, en Andalucía nos valoraban de 8 sobre 10 puntos en el 2008, hasta ahora, en el 2014, que nos valoran con el 5,5. O sea, vamos, cuesta abajo y sin freno. Entre los culpables de esta tendencia a ir a peor se encuentran los retrasos en los pagos. Personas con derechos pendientes de atención que tienen reconocida la prestación, pero no se les abona, no se les paga, ni se les ayuda de ninguna manera, ¿no? Este grupo de personas que tienen reconocida la prestación, la que sea, mandarle a alguien a su casa, una prestación económica, lo que sea, está en el 26,6%. Y sitúa a Andalucía un tanto por encima de la media nacional. Contextualizando, en los extremos se encuentra Canarias, que tiene un 51%, y Castilla y León, donde este porcentaje es del 1%. Bien, un caso concreto, en Granada. En Granada, y según se hizo público en el Parlamento andaluz, o sea, insisto, que son datos que se han publicado, y no lo digo yo. Los cuidadores no profesionales que reciben una remuneración han pasado, fijaros, bueno, es que no quiero decir la palabra, han pasado de 4.516 en 2011 a solo 390 personas en 2014.
Ya está bien.
Vamos, esto va aumentando los que no perciben a la vez que aumentan los que imputan en casos de corrupción. Estamos paralelos, ¿eh? Lo que pasa es que uno, por una razón que no sabemos por qué, y otros por mangar. Les recomiendo que vean la última canción de que han grabado los Morancos en Triana, que se titula Mangando, ¿eh? Es la realidad. Fijaros, ¿eh? De 4.500 cuidadores, ¿eh? 4.516 en 2011, solo nos hemos quedado con 390. Bueno, entiendo que el problema de la financiación, el Estado, pero bueno, aquí cada palo que aguante su vela. Cada palo que aguante su vela. Si luego, cuando te irritas y dices o dejas de decir, pues alguno a lo mejor te dirá que, pues no sé, lo que nos dirán, ¿no? Parece que es que tenemos en contra algo de alguien, pues no tenemos nada en contra de alguien, pero escuchen la canción de los Morancos, se van a quedar al loro de lo que pasa. Pero en fin, así estamos. Vamos a terminar como siempre terminamos, por lo menos con un destello de literario que vendrá mejor. Y vamos a terminar con una poesía que la escribió Virginia Cobo. Se titula Su alma no está. Esperemos que le sirva a alguien de esos que nos recortan para encontrar su alma. En sus ojos vencidos solo asoma toda la opacidad de los naufragios, la maraña de días imperfectos que han perdido sus nombres y sus fechas. No me conoce siempre. Las caras son un mundo inexplicable que depende de dioses escondidos, artífices ajenos que se escapan de los trozos de espejo que aún conserva. A veces la recorre su pasado y se acuerda del sol y de sus hijos. Por un instante se llena de luces que dan sentido al túnel desvaído, mas las sombras contestan desde dentro y traen sus laberintos sin memoria, desgarros sin color y sin palabras, que le arrancan el alma de su sitio y dejan la piel hueca despojada de toda su estructura de recuerdo y de toda la historia de su carne. Es igual que la muerte, que se ha multiplicado en el camino, en esa lentitud de tiempo extenso, que no todo lo vulnera y lo destiñe, y acaba por borrar en su delirio las raíces más firmes de la tierra.